Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. La enseñanza para el día de hoy va a ser bajo el tema Sembrando Cizaña. Y la base bíblica, en Nehemías 4:2 leemos: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Glorificamos tu nombre. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración son tuyas, Dios. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Y en este día, Padre Celestial, venimos ante tu presencia porque te necesitamos para enseñar tu palabra en este día. No es suficiente, Dios, que la palabra haga sentido. No es suficiente, Dios, que la palabra se escuche bonita o lleve un mensaje. Y aunque estas cosas son buenas, no es suficiente, Dios. Padre, sin la presencia de tu Espíritu, esta enseñanza es nada. Sin tu bendición, nuestros esfuerzos, Dios, son vanos. Y venimos buscando ahora, Señor, la dirección de tu Espíritu. Que la palabra vaya respaldada de tu presencia, Dios. Que la palabra vaya acompañada de tu bendición. Que la enseñanza alcance a las personas que tú has preparado, Señor. Que sea palabra que restaure, que sane, que levante, que abra nuestros ojos a nuestras realidades, que cambie nuestra vida, que abra puertas que nos guíen a la transformación, palabra que te exalte, que glorifique tu nombre, porque todo eso es tuyo, Dios. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Me deposito en tus manos, Dios. Me deposito en tus manos porque nada puedo hacer sin ti. Bendice a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que han de escuchar la palabra en este día. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que los alcance, que enfoque sus mentes en la enseñanza, que abra sus oídos, que su corazón esté receptivo, que levantes vallado alrededor de ellos, Señor, que el enemigo no robe la semilla, sino que la semilla sea plantada en terreno fértil que dé fruto para la gloria de tu nombre. Todo para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que en el primer punto experimentamos oposición, ahora enfrentamos el escarnio, pero los Zambalás no se quedan ahí. Ahora los Zambalás van a sembrar cizaña. En este versículo hay un sinnúmero de palabras que llaman mi atención y vamos a estar hablando de esas palabras, pero quiero leerles: hermanos, ejército, débiles, permitirá, volver, acabarán, resucitarán, del polvo, piedras y quemadas. Así que vamos a ver qué luz arrojan estas palabras al texto bíblico. ¿Cuán profundo nos lleva el entender el concepto escondido detrás de estas palabras, frente a sus hermanos? Esto nos enseña que esta práctica de sembrar cizaña comienza en el hogar y en el círculo cercano. Y aquí incluyo amigos íntimos. Porque recuerden que el salmista decía que hay amigos que son más cercanos que un hermano. Así que en este círculo de frente a sus hermanos vamos a incluir familia y amigos íntimos. Así que esta práctica de sembrar cizaña inicia en el hogar, inicia entre familia, inicia entre personas en que nos sentimos confiados, inicia entre ese círculo íntimo donde nos movemos con libertad. Así que si usted pertenece al círculo íntimo de alguien, y obviamente usted debe tener personas que pertenecen al círculo íntimo de usted, preste atención, porque si no se da cuenta, va a ser infectado con esta práctica. Va a ser infectado con este tipo de hábito, porque tenemos la tendencia de rodearnos de personas en cuyas prácticas nosotros nos sentimos cómodos. Así que si no prestamos atención, vamos a terminar adoptando prácticas que son dañinas. Y sembrar cizaña, a lo que me refiero con esto, es comenzar a través de comentarios, de argumentos, de razonamientos, intentar de sembrar oposición hacia una persona o grupo de personas de parte de nuestro círculo. Y esto inicia en ese círculo íntimo conocido como familia y amigos íntimos. Y entonces, dentro de ese grupo, vamos a encontrar que van a haber personas que están de acuerdo o que no están de acuerdo. Pero ahora ese grupo va a ir en expansión, abriéndose paso en los otros círculos, y se va a convertir en un ejército. Porque él habló delante de sus hermanos y del ejército. Entonces, el ejército simboliza a personas que, al igual que quien está hablando, han sido infectados con emociones tóxicas o contrarias y ahora se unen en mutuo acuerdo para presentar oposición, oprimir y o perseguir a una persona, grupo de personas o entidad. Así que lo que inició en un círculo íntimo con un grupo pequeño de personas, ahora se ha ido expandiendo, personas se han ido añadiendo y la persecución ha iniciado, porque de esta manera es que inicia la persecución. Y esto lo podemos ver en las Escrituras, no tan solamente aquí. Dese de cuenta cuando vamos en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos se sentaban y hablaban entre ellos, era un grupo relativamente pequeño. Sin embargo, esa cizaña que se sembró entre ellos para perseguir al maestro fue creciendo hasta el punto que se convirtió en un complot y personas se integraron y comenzaron a buscar ocasión contra el maestro, que es de hecho una de las cosas que pasa cuando vinieron dos de ellos a decirle al maestro, maestro, bueno, ¿es lícito dar a César o no? Y lo que estaban buscando era una ocasión, lo estaban persiguiendo. En otra ocasión le trajeron la mujer en adulterio y le dijeron, bueno, la ley dice que la apedreemos, ¿qué hacemos? ¿Qué dices tú? Y lo mismo lo vemos en el libro de los Hechos. Antes de que se levantara la persecución de la iglesia, hubo una reunión en ese círculo íntimo que se considera ese círculo de familia y de amigos íntimos. Y ahí ellos compaginaron y hicieron todos y comenzó a darle la evolución que se convirtió en la persecución a la iglesia en Jerusalén. Tienes que entender que ahí es donde comienza y cómo la cosa se va expandiendo. Pero al igual que en el primer punto, nosotros somos responsables de prestar atención a la cual las personas nos están diciendo. Nosotros somos responsables de hacer uso del discernimiento del Espíritu Santo para entonces tomar decisiones sobre el asunto. No podemos andar tomando decisiones a favor o en contra de personas por lo que otros están diciendo de ellos. Tenemos que aprender a orar, a buscar la dirección del Espíritu, para entonces nosotros tomar nuestra decisión. Porque si no, una vez más estamos viendo cuán peligrosa es esta práctica de la gracia social. La gracia social nos envuelve en toda esta clase de movimientos, porque eso es lo que estamos viendo. Como una persona que estaba en desacuerdo ha ido sembrando este sentir al que he llamado cizaña en otras personas y ahora se ha convertido en algo tan grande que usan la palabra ejército. Después entonces dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y esta expresión de débiles judíos no son nada más y nada menos que las palabras de menosprecio que revelan la opinión del que habla, pero no necesariamente la realidad frente a sus ojos, porque si te pones a pensar, no enfrentas al débil con un ejército. Cuando regresamos al verso, ¿qué hacen estos débiles judíos? Una vez más volvemos a ese primer punto donde si prestamos atención a lo que la gente está diciendo, vamos a ver el estado de su corazón. Esta era la percepción que Sanbalat tenía de los judíos. Sanbalat pensaba que los judíos eran débiles. Sanbalat tenía la opinión de que los judíos eran débiles. Sin embargo, la obra que él está viendo frente a sus ojos es otra, porque él ahora, si los judíos eran débiles, tengo que preguntarte por qué está amasando un ejército para ir en contra de ellos. Y esto habla de la diferencia entre la realidad y la opinión de la persona, que es otro gran problema que pasamos por alto. Normalmente la persona que está sembrando cizaña, la persona que está presentando la oposición, tiene un concepto que no compagina con la realidad de lo que está aconteciendo, y es nuestra responsabilidad escuchar lo que está pasando, discernir en el espíritu los hechos para entonces ver con claridad los frutos de lo que está aconteciendo. Porque Jesús nos enseñaba, por sus frutos los vas a conocer. No conocemos a las personas porque prediquen bonito, porque enseñen bonito, porque dancen el espíritu, porque oren por los enfermos y se sanen. No, estas cosas no nos dicen quién es una persona. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La forma en la que vive. La manera en la que la persona vive nos va a revelar el fruto de su vida, porque el fruto no puede ser fingido. El fruto está diseñado para ser revelado solamente en la intencionalidad de nuestra vida. Y es por eso es tan importante que Jesús dice, por su fruto lo vas a conocer. El árbol bueno se conoce por fruto bueno, el árbol malo se conoce por fruto malo. Esto habla, el hombre de Dios se va a conocer por sus acciones que adoran, glorifican y exaltan a Dios. El hombre que no es de Dios se va a conocer por sus obras que operan en la carne. Y esto es importante, pero es nuestra responsabilidad hacer esto, es nuestra responsabilidad hacer un alto. Y comenzar a buscar ese fruto, comenzar a mirar más allá de lo que es la opinión de la persona y ver la realidad de lo que está aconteciendo. Porque la opinión de Zambala es que débiles judíos, la realidad está amasando un ejército. Eso es lo que está aconteciendo en el texto. En el próximo punto, Zambala dice, se les permitirá. Y es que estas personas por alguna razón piensan que debemos consultar con ellos y que nuestros planes necesitan su aprobación. Te voy a repetir eso. Estas personas por alguna razón piensan que debemos consultar con ellos y que nuestros planes necesitan su aprobación. Por alguna razón, Zambalat pensaba que Nehemías y la nación de Israel necesitaban su permiso para iniciar el proyecto. No conoces personas así. No has visto esto dentro de la congregación. Estas son las personas que se piden voluntarios para hacer tal o cual cosa, que un ministerio va a iniciar en la iglesia, que van a hacer un viaje, van a hacer tal actividad. Y ellos no dicen nada. Y una vez la actividad está corriendo, oh, pero a mí nadie me dijo nada. Yo opino, yo pienso, ¿qué importa? ¿Quién te dijo que necesitamos tu opinión para hacer la obra del Señor? ¿Quién te dijo que tengo que sentarme y consultar con tus planes? Porque este es el problema con la gente. La gente tiene una sobreevaluación de su opinión. ¿Sí? ¿Qué nos hace pensar que nuestra opinión es tan importante? ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Qué nos hace pensar que la gente tiene que preguntarnos antes de hacer las cosas? ¿Qué nos hace pensar que nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que se está haciendo en la iglesia? Yo no tengo que estar de acuerdo con el nuevo ministerio. No tengo que estar de acuerdo con que pusieron a fulano o a sutana para ejercer la función. Ese no es mi problema. Yo no soy el pastor de la iglesia. En aquel día, cuando lleguemos ante la presencia de Dios, yo no voy a estar dando cuenta por la iglesia. Mi pastor es. Así que las decisiones que él tome no son mis problemas. Él no me tiene que consultar. Él no me tiene que pedir permiso. Él sencillamente ora, se mueve en el espíritu y toma las decisiones que tienen que tomarse. Y muchas veces nosotros tenemos que entender estas cosas porque no las entendemos. Y entonces nos ofendemos porque nadie nos consultó. Nos ofendemos porque nadie nos preguntó. Entonces nos indignamos. De hecho, algunas personas dejan de ir hasta la iglesia y se van a otra iglesia porque ya no se sienten parte de la familia dentro de la congregación porque nadie les consultó, nadie les preguntó. ¿Alguien entiende lo que les quiero enseñar? La gente no necesita nuestra aprobación, ni nosotros necesitamos la aprobación de otras personas. Lo único que nosotros necesitamos es una palabra de Dios. Y si Dios ya te dio esa palabra, la gente no tiene que estar de acuerdo. Hermano, si yo me hubiese puesto a escuchar casi 12 años atrás lo que la gente decía cuando yo les dije que quería dejar Puerto Rico para irme para la ciudad de Nueva York, porque había escuchado que otras personas con las que yo me crié y que hacíamos droga tan severamente ambos, se habían ido de Puerto Rico y habían progresado. Si yo hubiese escuchado a las personas que me dijeron, si tú quisieras cambiar, tú cambias aquí, esto no existiría. Esto que Dios ha hecho en mi vida, si hubiese muerto, Pero le doy gloria a Dios que yo no escuché a la gente. De hecho, le doy gloria a Dios que mi abuela no escuchó a la gente. Y que mi abuela decidió creer en fe. Y que mi abuela me envió al estado de Nueva York. Y aquí estamos. Pero estamos aquí porque no escuchamos a la gente. Y desde entonces ya yo no le pregunto a la gente. Ya yo no le pido permiso a la gente. Si Dios me da una palabra, a mí realmente no me interesa la opinión de alguien. De hecho, mi opinión personal de las opiniones. Las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una. Unos bonitos, una fea, unos grandes, unas chicas. Pero todos tienen una opinión. Y todos piensan que la opinión es importante. Hermano, nuestra opinión no es tan importante. Yo te voy a decir más. Si no te preguntan, no la des. A nadie le importa. Nadie necesita nuestro permiso para iniciar algo. Absolutamente nadie. Así como nosotros no necesitamos el permiso de nadie para iniciar una obra para el Señor. Lo que necesitamos, pueblo de Dios, es una palabra de Dios. El próximo punto. Volver a ofrecer sus sacrificios. El significado básico del verbo volver es regresar al punto de partida. Y esto es a menos de que haya evidencia contraria en el contexto que se está haciendo uso del verbo. Y aquí tenemos otro problema. Cuando vamos al libro de Génesis, encontramos que el hombre, en su origen y en su estado original, fue creado y diseñado para estar en una relación con Dios, para gozar de una intimidad con su Creador. Cuando el hombre peca, esta relación que era la normal, que era la relación original, fue sustituida por una anormalidad. Y esa anormalidad se llama la vida en la carne, en pecado. Cuando nosotros leemos el verbo volver, indica que hay un giro en el fluir. Y esta persona, pues estamos hablando de persona, esta persona ahora decide regresarse a su punto de origen, que en este caso es una relación con Dios. Y esto arroja gran luz en cuanto al contexto del texto. ¿Por qué? Porque significa que cada vez que nosotros decidamos hacer un giro en nuestras vidas para regresarnos en dirección a nuestro Creador y de esta manera incrementar nuestra relación con Dios, incrementar nuestra comunión con Dios, incrementar nuestra intimidad con Dios, vamos a sufrir oposición. Que estas cosas que hemos estado hablando van a comenzar a manifestarse cuando esto que estamos haciendo nos acerca a Dios. Normalmente, en algún momento nos vamos a encontrar personas que nos van a decir, oye, ¿no crees que estás muy fanático con esto de Dios? ¿No crees que estás orando demasiado? ¿Que estás estudiando la Biblia demasiado? ¿No crees que se te está yendo la mano con esto de los días de ayuno? Y estas son señales, son señales de que vamos en la dirección correcta. De hecho, te voy a decir esto. La oposición te profetiza que vas en el camino indicado. Cuando Jesús le dice a los discípulos, crucemos al otro lado. Esto acontece en dos ocasiones. En ambas ocasiones, cuando iban más o menos a mitad del camino, se desataron tormentas. Y esta tormenta habla de que vamos en la dirección correcta. La tormenta es una forma de oposición. Porque en ambas ocasiones, en el otro lado, algo estaba esperando para que Jesús desatara su poder. Y esto es importante. La oposición nos dice que hemos hecho el giro correcto. Y esto casi no nos lo enseñan en la iglesia. Hay algo a lo que la gente que estudia la Biblia le llaman el principio de la oposición. Y esto habla de que cuando la palabra que sale de la boca de Dios y nuestra realidad se encuentran en dos páginas completamente diferentes. Esto lo vemos mucho en la nación de Israel. Por ejemplo, Dios le dice al pueblo, te voy a libertar, pero entonces Faraón se levanta y lo oprime. En el momento que Dios declara la palabra, esa palabra es veraz, esa palabra es cierta, esa palabra ya es una realidad. Sin embargo, esta palabra es espiritual. Todavía no se ha manifestado en nuestras circunstancias. Entonces, ¿qué acontece? Se levanta la tormenta en nuestra realidad y Faraón nos oprime en un intento de distraernos de la palabra que Dios ha declarado sobre nuestra vida. Cuando usted regresa al libro de Éxodo, se va a dar cuenta que tras todo lo que pasó en en Egipto, al final, lo que Dios dijo desde el principio, eso fue lo que aconteció. Y nosotros tenemos que aprender eso. Si nosotros regresamos, si nosotros volvemos a ese estado original que es con intimidad con Dios, entonces la palabra que Dios dice que ya es una realidad, independientemente de lo que está aconteciendo en nuestras circunstancias, nosotros entramos en una posición de confianza y de paz porque sabemos que lo que Dios dijo es verdad y que mi realidad es pasajera. Esto es algo momentáneo, que todo lo que estoy es pasando el proceso para que lo que Dios dijo cambie, afecte, impacte mi realidad. Entonces después dice sus sacrificios, lo que habla de restablecer el culto a Jehová Dios. Esto hablamos ya en el punto anterior, no vamos a seguir abundando. Y con esto llegamos al final de la enseñanza en el día de hoy. Muchas gracias por estar en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Esperamos que la enseñanza haya sido de bendición a tu vida. Te esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta luego.